En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer esta mañana la Comunidad de Madrid y lo vamos a hacer para descubrir curiosidades de nuestra historia.
Y para enfriar más de un botellín, ¿no? Porque habrá celebración el próximo sábado, sí. Gane quien gane en ese encuentro de la Champions. Hoy, con la ayuda de varios documentos, vamos a conocer, hablando de botellines, la historia que une a Madrid con la cerveza Mau. Cerveza 100% madrileña, cuyo origen está relacionado, atención, con el hielo y que surge por el empeño de varios hermanos. ¡Hey! ¡La cerveza, qué buena está! Rubia o morena, eso que más da. Alfredo, Enrique, Luis y Carolina, hermanos, apellidados Mau Solana, crearon una empresa de fabricación de cerveza y hielo. Era el año 1890. A su empresa la llaman Hijos de Casimiro Mau, en homenaje a su padre.
Claro.
Fueron dando sus primeros pasos en el Madrid de la época y el 1 de enero de 1891 comienza la cocción de cerveza en la fábrica que estaba por aquel entonces en la calle Amaniel.
Y poco a poco se van haciendo un hueco en el día a día de los madrileños. Su cerveza se consume en los bares y en los cafés, pero los impuestos de los años 30 hacen peligrar su producción. Os vamos a contar, con la ayuda de la gente del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, a eso de las 11 y 10 de la mañana, pues cómo los hermanos piden a la Dirección General de Aduanas, recién comenzada la Guerra Civil, que bajen un poquito el impuesto que cargaba uno de esos ingredientes, la malta. Argumentan que carece tanto el producto final que la gente no puede acceder a la cerveza, que estaba considerada como producto de primera necesidad entre los soldados de la época.
A partir de las 11 os contaremos qué solución se le dio y ya de paso echaremos un vistazo al fondo Mau, que está en el archivo regional. Por cierto, la cerveza Mau se llama Mau,
¿sí?,
y pierde lo de Hijos de Casimiro en 1957. A principios de los 60, la fábrica de Amaniel no podía atender, ¿no?, a la creciente demanda y se inicia la construcción de un nuevo centro de producción en el Paseo Imperial, en lo que entonces era la periferia de Madrid.
El 15 de mayo de 1962, un día de San Isidro, se realiza la primera cocción en esa nueva fábrica. Como curiosidad, deciros también que Mau fue la primera empresa española en introducir los barriles de aluminio. Sustituían a los de madera para conservar la cerveza.
Una mañana de radio la que le vamos a dar a la manga pastelera. Con nuestra unidad móvil nos vamos a preparar postres con un ingrediente estrella, la cereza del Jerte. Lo haremos en la librería A Punto, donde nos espera el maestro pastelero y chocolatero Ricardo Martínez.
Pero antes nos vamos a pasar por la Fundación Mafre, enseguida vamos a estar allí. A esta hora se va a presentar el informe Accidentes en la Población Infantil Española. Ellos han preguntado a más de 200 pediatras cuáles son los percances más habituales entre los pequeños y sobre todo cómo podemos prevenirlos.
¿Tomamos medidas suficientes? ¿Sabemos a qué teléfono tenemos que llamar? ¿Evolucionan los accidentes al mismo tiempo que los niños cumplen años? ¿Ser el mayor o el pequeño de los hermanos influye a la hora de caerse o hacerse brechas? Son muchos los accidentes que ocurren porque dejamos a los menores solos en casa. Vamos a conectar con la unidad móvil, nada, en unos minutos.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
un tiempo, 4 horitas de radio las que tenemos por delante, en las que, como veréis, van a ser muchas las cosas que sucedan en este programa y en el que también van a ser muchos los personajes invitados que vengan a este estudio.
Sí, hablábamos de postres, hablábamos de cerezas del Hertem, estaremos a las 12:15 preparando estos suculentos manjares, postres, pero en esta primera hora de Yo Madrid tenemos visita. Y tenemos chocolate, Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿chocolate combina con la cerveza?
Hombre, sí,
claro,
marida,
sí.
Bien. Sí.
Me he acordado cuando estabais hablando de lo de Mahou, yo conozco a un australiano muy simpático que dice, I like the Mahou.
Mahou, claro.
Mahou dice. Bueno, sí, chocolate. Una novela en la que podemos encontrar pues precisamente mucho chocolate. Se titula, de hecho, Deseo de Chocolate. Es la última novela de una prestigiosa... Mira cómo se arregla Mebelén.
Anda, claro, me encanta.
De una prestigiosa escritora que hoy está aquí con nosotros. Ha estado alguna vez, pero yo creo recordar que por teléfono, es Care Santos. Con esta obra, Deseo de Chocolate, ganaba a principios de año el premio Ramon Llull, el prestigioso premio Ramon Llull de novela en catalán.
Sí.
Bueno, primero se publicó en marzo, a finales de marzo en catalán. Fue un exitazo en San Jordi y ahora tenemos la traducción al castellano. Es la historia de tres mujeres en tres épocas distintas. Son historias distintas, independientes, digamos. Cada etapa histórica se cuenta de forma independiente con uno de los tres mujeres, Sara, Aurora y Mariana. Hay también personajes reales. Se enmarca en Barcelona. Allí había una industria de chocolate desde prácticamente el siglo XVIII. Y finaliza también, un dato muy interesante, con una carta de un personaje histórico, Madame Adelaide, que era hija, la cuarta hija de Luis XV, del rey de Francia. Tiene enjundia.
Pues nos
y
gusta.
Sabor.
Que yo recomiendo. Saben, siempre con la cerveza nos ponen el cuenco con las aceitunas.
Sí.
O los pepinillos.
¿Sí?
O las cebolletas. Bueno, si optáis por la cerveza negra. Cerveza negra y en el platito chocolate negro puro.
Esto está bueno.
Así es como se marida la cerveza con el chocolate.
Pues nada, ahí está ese detallito que añadimos para que tengamos una mayor cultura cervecera y chocolatera aquí en nuestra comunidad, en la de Madrid. Pero salimos rápidamente a la calle porque nos está esperando ya nuestra unidad móvil con datos muy interesantes.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Son muchos los interrogantes que nos hemos planteado respecto a ese estudio de los accidentes en la población infantil, pero todavía nos quedan más a la hora de averiguar cómo se producen esos cortes, esas heridas, esas caídas, que sobre todo los más peques son aquellos que más las sufren, pero también queremos fijarnos en la actitud de los padres, ¿no? En cómo actuamos los padres, además de darse el gran susto, de ponerse nervioso y de ir corriendo a urgencias.
Desde la Fundación MAFRE nos van a hablar de los resultados de este estudio sobre los principales accidentes de los pequeños, cómo, dónde se suceden y sobre todo si podemos y cómo evitarlos.
Vamos a hablar de prevención. Unidad móvil de Onda Madrid que se encuentra ya en la sede de la Fundación MAFRE. Allí nos esperan María José Francisco y Quique García Nuño. María José, muy buenas.
Muy buenas, chicos. Lo habéis explicado perfectamente. Es decir, hay muchas veces en los que decimos, bueno, es que un niño pequeño tenga una caída es algo que no se puede evitar. Porque están con las bicis, porque no paran, porque suben, porque bajan, porque saltan. A veces esas caídas se complican y, bueno, pues luego vemos que los resultados es que sí, bueno, pues que si un brazo puede terminar lesionado, en fin, que a veces pueden llegar a más, pero de lo que nunca nos paramos a pensar es el papel que a lo mejor podemos tener los padres en esas situaciones de prevención, ¿no? En que hay que estar alerta y hay que saber cómo, cuándo y dónde. Bueno, pues todo eso es lo que aparece en los datos de los que enseguida nos va a hablar Raquel Manjón, puesto que es la coordinadora del estudio por parte de la Fundación MAFRE. Raquel, buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos hablando de que una caída, que un niño tenga un golpe, se haga una brecha, es inevitable, pero según, a veces sí y a veces no.
Estoy completamente de acuerdo contigo. El estudio que está realizado con la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, lo que nos refleja es que los accidentes son evitables, aunque los padres achacamos que un 60% es la imprudencia del niño o un 41% a la edad. Todos debemos conocer a nuestros hijos, sabremos que nuestros hijos los hay tranquilitos, los hay impetuosos, nerviosos. Ahí es donde los padres debemos incidir en enseñarles hábitos de autoprotección. Es decir, al niño más pequeño, imprudente, en edades pequeñas, no nos queda más remedio que estar muy pendientes de ellos. Uh-huh. Y los niños más mayores, lo que debemos es concienciarles a la autoprotección. Es decir, no impedirles que hagan ciertas cosas, pero sí hacerles ver los riesgos que conlleva sus acciones. Uh-huh. Y eso lo tenemos que trabajar desde las edades tempranas para cuando lleguen a edades adultas lo tengan innato.
Por ejemplo, yo ponía pues el caso del niño que se cae de la bici, es inevitable porque todos nos hemos caído de las bicis, sí, o llevando patines o con el monopatín, uh-huh, y llegas con las piernas llenas de rasguños, pero bueno, para eso está también el que sabemos que si se sube a una bicicleta, pues que hay que poner unas protecciones de manera que el golpe estará, la caída también, pero los resultados luego serán menores. Que...
Efectivamente, si nosotros cada vez que nuestro hijo quiera hacer montar en un monopatín, le enseñamos que se tiene que poner su casco, sus rodilleras, sus coderas, claro, evidentemente... se caerá, pero evidentemente la lesión será mínima.
Claro, claro. De todos modos, me decías tú que si algo se ha llamado la atención es precisamente ese echar balones fuera por parte de los padres, que a veces con decir, bueno, es que como el niño es un niño y además es un trasto, pues se tenía que hacer una herida, sí o sí.
Efectivamente, o sea, vemos que sí, que los niños van a tener sus pequeños accidentes, pero como te he explicado, son evitables. Los padres, ¿qué nos llama la atención también? En el estudio hay dos datos fundamentales. Uno, que casi el 10% de los padres deja a menores de 12 años solos en algún momento en el domicilio. Uh-huh. ¿Esto qué ocurre? Pues evidentemente agrava que un niño pueda tener un accidente, claro, es, efectivamente. Por otro lado, tenemos, ya una vez que ha ocurrido el accidente, los padres nos contestan ante la pregunta, ¿sabe usted a qué teléfono debe llamar en caso de accidente? Y un 18% de los padres no sabe a qué teléfono hay que llamar todavía. No sabemos que para todo donde estemos y llamando al 112... nos van a atender ante cualquier posible emergencia.
Bueno, pues es muy importante ese porcentaje tan elevado de padres que no saben qué es lo que hay que hacer ante una situación de emergencia. Siempre está ahí el 112, importantísimo, pero sobre todo tan importante y la verdad que escalofriante, Raquel, lo que nos cuentas de esos menores de 15, incluso a veces de 12 años, que se quedan solos en casa y que se les conoce como niños llavero, ¿no? Precisamente sí, porque les cuelgan en una cadenita con la llave de casa.
Sí, el dato, pues la verdad es uno de los más relevantes porque que admitamos la encuesta se ha hecho gracias a la colaboración de los pediatras que preguntaban a los padres en su consulta si habían tenido su hijo algún accidente si decían que en el último año habían tenido un accidente, pues se le pasaba se les hacía la evaluación. Nos hablaban siempre del accidente más grave. Ante la pregunta que el niño se había quedado solo en casa, nos llamaba poderosamente la atención que un 10% se lo declarara abiertamente al pediatra, y más que incluso nos ha salido que alrededor del no llega al 5%, pero sí un 5% incluso en niños menores de 4 años.
Fíjate. Y esto es lo que estábamos además antes comentando Raquel y yo, antes de que nos dierais paso, el reconocimiento por parte de los padres que aunque se diera una situación de emergencia, que tienes que dejar a un menor o un pequeño solo, normalmente es algo que callas y que no lo dices, ¿no? Pero en este caso sí que lo han contado, porque es importante decir que donde lo han contado ha sido en esas... en los centros de salud, donde están los médicos de atención primaria, porque ellos son parte importante de este estudio. Sí.
Sin lugar a dudas, la familia con su pediatra se siente especialmente identificado, entonces yo creo que en esa complicidad el padre tiene la suficiente confianza como para decirlo, pero también debemos decir que no todo es negativo. Uh-huh. Es decir, vamos a lo que sí nos sale en el estudio, que el 90% de las familias tiene una conciencia de que se preocupa por la seguridad de sus hijos, es decir, que toma medidas, protege los enchufes, pues se preocupa por la adquisición de juguetes que sea adecuada para su edad, que jueguen en zonas adecuadas para su edad también. O sea, que hay una preocupación. O sea, ese 10% es verdad que sí, que está ahí y es una realidad, pero no debemos, digamos,
basarlo todo en ese 10%.
Es decir, que sí que existen los padres, están concienciados de que tienen que preocuparse de la seguridad de sus hijos.
Uh-huh. En cualquier caso, para aquellos que no lo estén o no lo suficiente, sí que los datos de esta investigación lo que os hacen es sacar un folleto con una serie de consejos que van a estar, ¿dónde?
A ver, estos folletos van a estar disponibles en los centros de salud de la Asociación de Médicos que pertenecen a la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria y también pues en todas las campañas dirigidas a los niños y a la familia por parte de Fundación MAFRE, pues habrá una distribución.
Bueno, pues está muy bien saber dónde podemos tener esos consejos, que a veces los conocemos y los aplicamos, pero sí, otras veces parece que se nos olvidan, con lo cual tenerlo ahí siempre nos va a venir bien, sobre todo porque también uno de los datos que aparecen en el estudio es que, aunque la mayoría de los accidentes ocurren fuera de casa, en casa, qué peligroso es el salón.
Sí, sí, ¿por qué?
Es un dato significativo, porque normalmente en otros estudios siempre sale que la cocina era el lugar donde más accidentes se producía. Y a nosotros, curiosamente, nos ha salido que es en el salón. Yo creo precisamente en esa concienciación. El padre ya tiene conciencia de que
el niño a la cocina no puede entrar.
Efectivamente. Claro. Y menos si está cocinando. Claro. ¿Qué ocurre? Y entonces lo manda al salón.
Claro. Y se queda solo en el salón.
Como hay de todo.
Libre. Y entonces experimenta y descubre qué es lo que tiene que hacer un niño.
Efectivamente. Y luego ya lo que no sabemos es, cuando mete un niño en casa, hay varios, que quizás hay unos que tienen una predisposición mayor o menor a tener más accidentes.
Sí, sí, eso sobre todo los pediatras inciden mucho, que debemos conocer cómo es nuestro hijo. Además, está en el estudio, sale también que se accidentan más los segundos de dos hermanos. A ver, por buscarle una
explicación.
Pues yo creo exactamente una explicación, pues que los primerizos nos morimos de miedo todos.
Y el segundo se apaña solo.
El segundo, como dicen, dos o tres ya. Entonces, pero precisamente, y luego hay, esto es así, pero debemos tener en cuenta que cada hijo debemos conocerlo y estar pendientes en base a cómo es cada niño. Si, sobre todo, si el niño es travieso, impetuoso, ese niño hay que vigilarlo. O sea, tenemos que prestar más atención porque es nuestra obligación como padres.
Y imagino que también el pequeño también juega ya también con el mayor, entonces ya hay más riesgo, claro.
Entre hermanos.
Y jugando hay accidentes también, ¿no?
La competitividad. Piques, claro. Sí, sí, el pequeño aprende del hermano, se le va descubriendo el mundo, entonces accede a cosas antes sin quererlo, que gracias al mayor, es eso evidente.
Uh-huh. También hay que tener en cuenta que hay muchos accidentes que ocurren en épocas muy determinadas, como es el caso del verano, y no hay que olvidar que las mismas medidas de prevención que uno toma en casa, pues las tiene que tomar también cuando sale de casa, es decir, cuando te vas a un apartamento alquilado o al hotel en cuestión.
Efectivamente, cuando tú coges en casa lo tenemos todo súper controlado. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que nos vamos al apartamento de verano o la casa del pueblo con los abuelos y demás, pues no decimos reestructurar toda la, pero sí hacer una pequeña evaluación diciendo, mira, esto lo voy a quitar, la figurita esta la voy a subir arriba del todo para que no me lo coja, las medicinas, los enchufitos, poner las protectores no nos cuesta nada. Uh-huh. O sea, una pequeña evaluación por encima de quitar aquellos riesgos que son evidentes. Uh-huh. Por lo menos intentarlo.
Y eso que los riesgos y el tipo de accidentes varían con la edad. Según si un niño tiene 2 años le ocurrirán unas cosas o será más proclive a ellas, a un tipo de accidentes, que si tiene 10 o 11.
Sí, en el estudio se ve claramente que las intoxicaciones son mucho más frecuentes en los niños menores de 2 años. Ya atragantamientos, quemaduras y ahogamientos ya se producen entre 2 y 4. Y ya, sobre todo, golpes y caídas en los más mayores.
Uh-huh. Bueno, pues por suerte, hay un dato positivo es que dentro de tanto riesgo, de tanta caída, tanto accidente, tanta lesión, pues que por suerte son muy poquitos los casos de aquellos niños que terminan ingresados en el hospital precisamente a consecuencia de ello.
Sí, normalmente de la muestra que nosotros tomamos, los resultados han sido que un 72% de los niños necesitaron una atención sanitaria, pero fue atendido en un centro de salud, y solo un 4% realizó un ingreso hospitalario.
Uh-huh. Bueno, pues Raquel Manjón, uh-huh, como coordinadora de este estudio por parte de la Fundación MAFRE, muchísimas gracias
a vosotros por invitarme.
Y lo dicho, que hay que tener muchísimo cuidado, uh-huh, y que no solamente está en los, sí, niños, aunque vayan adquiriendo una edad en la que empecemos a inculcarles ese sentido de responsabilidad, de que hay que tener cuidado con esto y con lo otro, sino que los padres siempre tienen que estar ahí, sí, con por el rabillo del ojo mirando, y lo dicho, y muy importante, ese 112 para quienes tienen ese gran desconocimiento de dónde hay que acudir y a quién hay que llamar cuando nos encontramos en una situación de emergencia. Claro. Sea con niños o sin ellos.
Fundamental. María José Francisco, Quique García Nuño, Unidad Móvil de Onda Madrid. Muchas gracias.
A vosotros. Hasta
Adiós.
Luego.
Oye, yo, uh-huh, constato el hecho de que los segundos tenemos más accidentes que los primeros. Hombre. En lo que al orden de hijos se refiere. Vamos, que yo soy la pequeña y me he dado mil veces más de golpes y he sufrido más caídas que mi hermana.
Suelen tener más heridas de guerras, ¿eh? Los segundos, los pequeños. Pero es un poquito lo que nos decían, ¿no? Porque los padres se confían más y porque ya el pequeño también intenta hacer cosas de mayores para acompañar a los hermanos o participa en juegos que todavía, pues, él no estaría
son los
invitado,
apropiados.
Claro.
Bueno, luego tenemos muchas historias que contar explicando de dónde vienen nuestras cicatrices.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
¡Ya, ya! ¡Increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. Increíble de verdad.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Y 32 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid saludamos a Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, muy buenas.
Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo estamos?
Bueno, vamos a abordar en este tiempo de radio, en los próximos minutos, algo muy importante, ¿no?
Sí.
Las novedades en el tratamiento de dolor en enfermedades crónicas y discapacidad, ¿no? Cualquier avance es muy positivo, sobre todo para aprender, ¿no?, a convivir con el dolor.
Es que el
¿no?
dolor es discapacitante, es algo que te deja sin poder moverte prácticamente.
Muchas veces lo hemos dicho, ¿verdad, Javier? Mira, imagínate un simple dolor de cabeza, sí. Pues figúrate otra cosa.
Pues es tremendo, la verdad, y sobre todo cuando esas patologías aparentemente no se ven porque, bueno, pues evidentemente a una persona de silla de ruedas la vemos o con muletas también lo vemos, ¿no? Pero cuando tiene este tipo de situaciones que son discapacitantes, pues tiene serias complicaciones porque la verdad que son personas bastante incomprendidas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues es importante que se hable del dolor como se está haciendo, por ejemplo, en Toledo, en el 11º Congreso Nacional de la Sociedad Española del Dolor, que desde luego, bueno, pues es importante que prestemos atención a lo que ahí se dice, ¿no?
Pues para allá que nos vamos y saludamos al presidente precisamente de ese Congreso Nacional de la Sociedad Española del Dolor, el doctor Javier de Andrés. Muy buenos días, doctor, bienvenido.
Buenos días, gracias.
El dolor como parte muy relacionada con nuestro día a día, con nuestra vida diaria, porque en mayor o menor escala, afortunadamente, yo creo que lo experimentamos todos a lo largo de nuestra vida.
Efectivamente, yo defino el dolor, aunque la Asociación Internacional para el Estudio del Tratamiento del Dolor tiene una definición muy farragosa, yo defino que es una experiencia desagradable universal. Todos al final, en un momento de nuestra vida, vamos a tener dolor.
¿A qué problema llega, doctor, cuando este dolor se cronifica?
Claro.
Efectivamente, el dolor crónico, es decir, aquel que lo sufre un paciente durante más de 6 meses... ya cambia, ya no es un síntoma de alarma, sino que ya llega a convertirse en una enfermedad en sí, porque cambia el aspecto familiar, el aspecto social, el aspecto laboral, el aspecto sexual. Entonces, por eso desde la Sociedad Española del Dolor estamos intentando que el estudio de estos pacientes con dolores crónicos y el tratamiento sea multidisciplinario, es decir, que varios especialistas intervengan en el tratamiento del mismo.
Claro, porque es que además aquí quizás aparece también un poquito lo que nos comentaba Javier Font, ¿no? El dolor no se ve y a lo mejor la familia, el entorno, por mucho que la persona le diga, mira, me duele, mira, yo no puedo hacer esto en un momento dado, mira, es que no soy capaz
de continuar. Es que no se ve y cómo se explica, claro.
Con nuestro día a día, lo miramos a veces como un bicho raro y decimos, venga, hombre, no será para tanto, ¿no?
Efectivamente, esa es una de las grandes barreras primero que tenemos, que el dolor es una experiencia totalmente subjetiva, no tenemos nada que nos pueda medir el dolor objetivamente. Entonces sí que es cierto que hay cierta actitud por parte de algunos familiares a minusvalorarlo.
No por los médicos, que efectivamente los especialistas cada vez se están dando más cuenta, como nos está comentando el doctor Javier de Andrés, de la importancia y de que ya no solo es un síntoma, sino que a veces se convierte en la propia patología. Es importantísima, por ejemplo, la labor que se está realizando desde las unidades del dolor, que están empezando a conocerse, ¿no? Quizás diríamos por los pacientes, al principio eran como más inaccesibles, pero es una labor fundamental la que se está realizando desde estas unidades.
Efectivamente, las unidades del dolor se tiene muchas veces la falta de conocimiento y muchas personas piensan cuando le derivan a una unidad del dolor pues que tratamos única y exclusivamente pacientes oncológicos. Y no es así, sí que tratamos algunos pacientes oncológicos, pero yo creo que el grueso de nuestros pacientes son pacientes que tienen dolor crónico no oncológico. Pero el desconocimiento no es solo en los pacientes, sino es en la sociedad en sí, incluso en los médicos. Hay muchos médicos que todavía pues nos relacionan, ya digo, igual que la población en general, con unidades de paliativos, y no es el caso.
Javier, ¿cuándo el dolor comienza a ser discapacitante?
Pues simplemente cuando a una persona no le deja hacer las actividades que quiera, bien de ocio, bien de trabajo, bien sociales, simplemente cuando el dolor le discapacita para ello, que suele ser casi siempre, yo creo que el dolor es ya discapacitante.
Javier Font, estamos hablando precisamente de todo este asunto y aparece ya esa vinculación importantísima por la cual hoy querías que habláramos de ello.
Sí, la verdad que, bueno, buenos días, doctor, soy Javier.
Buenos días.
Solamente hay una cuestión, ¿no? Hay datos que dicen que el 17,25% de la población española ya sufre esta situación de manera cronificada y que el 20% de la población europea también así lo padece, ¿no? Entonces, yo creo que entiendo, por lo que he analizado y visto, que lo que se hace es simplemente, de alguna manera, paliar el dolor, pero ¿los tratamientos que se están aplicando sirven para eliminarlo o solamente se ensombrecen o se encubren o se rebaja ese sufrimiento, entre comillas, si me permite la expresión, que parece una persona que parece un dolor que no se le va y que se ha cronificado? Es decir, ¿podemos conseguir con tratamientos eliminarlo para siempre de tal manera que algún día eso se cure y no haga falta seguir manteniendo esa medicación o de por vida ya tenemos que tener un tratamiento?
Ay, ojalá.
Pues muchas veces querríamos nosotros eso. Lo que pasa es que, bueno, les tenemos que explicar muy bien a los pacientes que lo que les vamos a hacer es mejorarles la calidad de vida, disminuirles el dolor. Hay algunas patologías que realmente quitarles el dolor el 100% no vamos a poder hacer. Entonces es muy importante marcarles las metas y los objetivos al paciente, porque siempre que logramos un objetivo, una disminución de un 20, un 30% que le permite mayor actividad, hay muchos pacientes que quieren el dolor cero, incluso que quieren, como estamos en una sociedad muy hedonista, la felicidad, y confunden a lo mejor también con la felicidad. Es muy difícil, por eso insistimos en el tratamiento multidisciplinar. Nosotros les ayudamos un poco en el tema físico, pero tiene que haber un psicólogo detrás que les ayude en el tema psicológico, un rehabilitador que intente rehabilitarlo, un terapeuta social que eche una mano en todos los aspectos que condicionan el dolor crónico.
Eso es cierto. Ese desde luego debería ser el mensaje final por el que todos tendríamos que luchar, poner nuestro granito de arena, sobre todo informando, ¿no? Efectivamente se puede hacer mucho por el dolor, pero necesitamos que haya muchas personas implicadas y además que el paciente ponga de su parte también, bueno, pues sabiendo y conociendo hasta dónde puede llegar. Interesante todo lo que se está hablando, todo lo que se está debatiendo en este Congreso Nacional de la Sociedad Española del Dolor. Acaba de arrancar en el día de hoy, muchas jornadas, muchas horas en las que se van a hablar de temas interesantes y al final los beneficiados nosotros, los pacientes, los que lamentablemente antes o después experimentaremos ese dolor. Doctor Javier de Andrés, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias.
Un placer.
Hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Tratamiento multidisciplinar, fundamental.
Y miramos una fecha en el calendario. Este domingo tenemos cita con las urnas, elecciones europeas. Javier, hay que ejercer nuestro derecho al voto y se lo tienen que poner fácil para todo el mundo. Me refiero a que todo el mundo tiene que ser una votación accesible.
Pues sí, por un momento cerremos los ojos, pensamos que estamos en un país sin barreras, que no hay ningún problema de transporte.
Todo happy, ¿no? Todo el mundo
todo,
es happy.
Todo happy, todo fenomenal. Bueno, pues eso sería lo ideal, ¿no? Pero como eso no es así, existen normas que tienen que cumplir nuestros
gobernantes y que de alguna manera tienen que facilitar el acceso a un proceso electoral que va a haber el 25 de mayo, pues para lo que es el Parlamento Europeo, ¿no? Y desde luego hay normativa que obliga a los Estados miembros, y en concreto en nuestro país, pues a que si hay problemas de transporte público accesible, se dote de transporte gratuito y adaptado a personas con discapacidad para que puedan acceder a ejercer su derecho al voto, ¿no? Uh-huh. Y además así existe la Convención de la ONU, que también habla del derecho de voto de estas personas. Aún tenemos una barrera importante con algunas patologías por las que, al estar tutelados, pues no tienen ese derecho a voto, y más de 80.000 personas en este país se van a quedar sin poder ejercer ese derecho. Pero son cuestiones que venimos reclamando históricamente de procesos electorales en procesos electorales, ¿no? Ya en mayo de 2011 hablábamos de que los municipios de Madrid cuentan con el que el 70% de los colegios tienen barreras arquitectónicas, siguen más o menos en esa misma línea, casos concretos, en fin. En definitiva, lo que venimos a decir, que no es tanto que nos echen una mano pues con algunas organizaciones, que desde luego vaya por delante nuestro agradecimiento para poder subir no sé cuántos peldaños o escalones, sino que lo que queremos es ejercer nuestro derecho a voto con plenas autonomías y con garantías de seguridad, evidentemente, para poderlo realizar como cualquier ciudadano. Y de alguna manera, pues ¿por qué no también, si nos toca estar en alguna mesa electoral, que podamos estar? Que tenemos también ese deber de cumplir con lo que dice nuestro ordenamiento jurídico, ¿no?
Uh-huh. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Ser exactamente como cualquier otro ciudadano, con los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Exactamente. Bueno, hay una parte positiva que quiero decir, ¿sí? Y es que el Ayuntamiento de Madrid, ya sabéis, que pone limitaciones para que los eurotaxis circulen en determinados, horas del día, uh-huh, o tienen que hacer sus libranzas, con lo cual nos quedamos sin vehículos. Ese día, curiosamente, pues permiten que todos los eurotaxis circulen con normalidad.
Ah, mira.
Curiosamente.
Curiosamente. Bueno. Ahí cual, está, para bueno, facilitar algo, un poquito más.
Pues quedemos con esa parte positiva. Esperemos que la normativa se cambie y al final eso se convierta no solamente en un proceso electoral, que curiosamente es cuando a ellos les interesa, sino que se convierta en algo que sea para siempre, porque multiplicaría el efecto de servicio para nuestro colectivo. Uh-huh. Para poder irse a formar, para trabajar, uh-huh, para estudiar, en fin.
El domingo, por tanto, cita tenemos todos con las elecciones europeas. El sábado cita con el fútbol. Hay que preguntarte, Javier.
Sí, eso es importante.
Javier, vas a ver el partido, ¿no?
Hombre, lo veré pues seguramente con alguna pastilla de estas tranquilizadoras, porque no nos dé un infarto. Pero vamos, ese partido es apoteósico. Yo creo que no hay nadie que se lo pierda. Y lo lamento pues por la cantidad de comercios que al final pues se pueden ver afectados, pero bueno, es un día y...
Porque vamos a estar todos pegados a la pantalla, claro.
¿Y por quién vas a sufrir?
Bueno, yo tengo el corazón en el Real Madrid, no puedo decir de otra manera, sobre todo porque si me están escuchando en casa, luego voy a tener problemas. Pero, hombre, no, cualquiera de los dos, desde luego, me agradaría. El Atleti, siendo yo del Madrid, se merece, desde luego, el trabajo que está llevando a cabo y el éxito que está teniendo. Pero, desde luego, tengo el corazón en el Real Madrid. No puedo decir otra cosa.
Bueno, como estamos diciendo últimamente, siempre va a ganar Madrid, y eso es algo que no se ha podido contar en todas las ocasiones. Javier,
somos unos privilegiados.
Presidente de la Federación
de
Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Adiós.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Europa abre sus puertas.
El 25 de mayo puedes participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Para votar, acude a tu local electoral, elige una papeleta e introdúcela en su sobre.
Lleva tu DNI, pasaporte o permiso de conducir.
Recuerda que solo pueden ser documentos originales.
Los locales permanecerán abiertos de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
25 de mayo. Si quieres, puedes participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Yo recuerdo de pequeña que me visitaba gente por la noche.
Hombre, los visitantes de Alcoba, sí. Se ha hablado mucho de ellos.
Se me sentaban en la cama y me hablaban.
Y en el escaparate había una caja que decía... telegramas. Y yo, aquí que nadie nos oye, puedo confesar que pensé, wow, telegramas de muertos.
De uno en uno, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
Mira, yo me he quedado con los ojos aquí como platos.
Onda Madrid.
Pues en nuestra biblioteca hoy una novela en la que podemos encontrar a tres mujeres, uh-huh. en la que vamos a encontrarnos y a situarnos en tres siglos,
vale.
y en la que también tenemos por ahí una chocolatera de exquisita porcelana blanca.
Se titula Deseo de Chocolate y es la última novela de una autora que nos encanta, prestigiosa escritora, uh-huh. que hoy además está con nosotros, Care Santos. Y con esta obra, Sergio, recordábamos, ¿verdad?, que ha ganado el premio Ramon Llull de este año.
Efectivamente, primero se publicó en catalán, un exitazo en Sant Jordi, y bueno, Care ya ha estado anteriormente en nuestra biblioteca, al menos por teléfono. Care, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos Hola. Días.
Gracias por estar aquí.
A
bueno,
vosotros.
Ahora por la Feria del Libro, claro.
Bueno, deseando que llegue, porque es que la Feria del Libro de Madrid es un lujo tan grande que tenemos ganas todo el año.
Tantas casetas encanta. Y tantos días por delante, y a lo mejor alguna tormenta también.
Bueno, pero eso es espíritu.
Forma
de feria
parte
del libro.
De la Feria del Libro.
Desde
Sin
luego.
Esa lluvia no sería lo mismo.
El contexto climático. Bueno, como es una autora prolífica, pues repite, ha publicado, recordamos, 8 novelas, 6 libros de relatos, numerosos títulos de literatura para jóvenes. Tiene premios tan importantes como el Ateneo de Joven de Sevilla, de novela, el Alfonso de Cosío, de relato corto, el Premio de B de Libro Juvenil, el Ramón Muntaner, el Premio Barco de Vapor y el Ramon Llull de este año, en este caso. Y bueno, Care, dice el tópico ese que todos conocemos, que el chocolate es un sustituto de algo, pero bueno.
Ay, empezamos
de
mal.
De la preferencia sexual, ¿no?
No, es también muy literario, muy cinematográfico. Lo que queremos saber es
el chocolate es vida.
¿Por qué ha sido el chocolate? ¿Por qué esta temática a partir del chocolate?
Bueno, pues creo que os voy a decepcionar, porque bueno, evidentemente a mí me gusta el chocolate, como a todo el mundo.
A mí también.
Claro, como a todo el mundo. ¿Sabéis qué dice un amigo mío chocolatero que me ayudó en la documentación de este libro? Dice que de cada 10 personas, a 9 les encanta el chocolate y la décima miente. Pues bueno, con eso está todo dicho, ¿no? Pero os decepcionaré, digo, porque yo no llegué aquí por el chocolate, sino por un personaje histórico del siglo XVIII que encontré mientras me documentaba para la novela anterior. Y de pronto me pareció un personaje que tenía una novela, necesitaba, demandaba una novela.
Lo pedía ya a gritos, ¿no?
Sí, y es un tal Fernández, un chocolatero barcelonés del 18, que inventó un artilugio, una máquina que debía ser un mamotreto impresionante, capaz de fabricar chocolate sólido. En una época en que el chocolate, sobre todo, se bebía, era una bebida aristocrática, cara, para gente pudiente.
Sí, sí,
claro,
sí.
La merienda,
exacto,
por
de los ricos.
La merienda de los ricos y del clero, que siempre se lo han montado muy bien.
Sí.
Y este señor inventó esa máquina que despertó tal interés en otros países que incluso Francia le mandó una comisión oficial a visitar, bueno, qué es lo que había hecho, Inglaterra también. Supongo que no solo a visitar, sino a copiar el invento. Bueno, la máquina es misteriosa porque estuvo expuesta, se sabe, a finales del 18 en los locales del gremio de chocolateros barcelonés, pero luego desaparece. No queda, pero quiero decir que no queda nada, ni un dibujo, ni un plano, ni un croquis, nada,
si no
queda
nada. Claro.
Como si no hubiera existido, sin embargo se sabe que estuvo, porque sí hay gente que la vio. Entonces era maravilloso tratar de encontrar por una parte algo de esa máquina,
claro.
fue imposible porque tuve la desgracia o la suerte de que este señor se llamara Fernández.
Claro.
Y bueno, es muy
demasiado
difícil
habitual
rastrear un Fernández si no sabes nada, claro, porque yo no sabía nada de este hombre. ¿Cuándo había nacido? ¿En qué año murió? Busqué testamentos de esa época a ver si era posible, hasta que casi me mandó allí el chaval que me atendía a tomar chocolate en el colegio de notarios. Vamos, fue imposible. Total, que al final, claro, una novelista lo que se plantea es que tal vez eso sea una gran suerte, ¿no? No encontrar
contar,
datos,
claro.
Para un historiador es un desastre. Para mí es una invitación, claro,
a
una
la
invitación
a dejar volar
la
imaginación.
Y eso es lo que hice. Empecé por la tercera parte de la novela, que es la que ocurre en el 18, donde este Fernández es una piedra angular de la trama. Y después vi que no me daba para una novela completa este personaje. Ya que el personaje no me daba, me pregunté qué me podía dar. Y la materia prima, claro. Lo que sí me dio para una novela completa fue el chocolate.
Oye, ¿lo has tenido ahí siempre cerquita el chocolate mientras escribías esta novela o no?
Bueno,
no.
Es que debo decir que esta novela debería haberse publicado con una advertencia de esa de las autoridades sanitarias diciendo que provoca muchas ganas de tomar chocolate en cualquiera de sus variantes. Y a mí me la provocaba mientras escribía. Yo, que no soy muy chocolatera, ya os lo he dicho, mientras escribía esta novela sí me daban ganas de tomar chocolate y de probar más variedades y de ir a buscar chocolates a otros sitios. Y
bueno, a las malas decimos que el negro El chocolate negro, el puro, es el más saludable. Oye, lo dejo caer. Por si acaso, intentar recurrir sobre todo al negro, que es el más saludable.
Claro, sin abusar. Sí, es antioxidante, claro, es una de las cosas más vigorizantes que podemos tomar.
Uy, nos da una energía tremenda.
Por supuesto, y está muy rico.
Sí.
Bueno, has mencionado a ese Fernández, pero hay también algunos personajes, otros personajes, ¿no? El chocolatero Amatller, Oriol Pairón, Mimó. ¿Quiénes son estas personas?
Bueno, pues he hablado sobre todo de la tercera parte, que es la que transcurre en el 18. Hay una en el 19, donde básicamente los protagonistas están basados en los Amatller catalanes, que fueron una gran familia de chocolateros que supo apuntarse muy bien a la industrialización y que tuvo la suerte de vivir esa época, claro. Uh-huh. Es como el paradigma de esa burguesía del 19 barcelonesa, porque realmente hicieron su boom, se debió a que supieron entender bien cómo se industrializaba una fábrica artesanal que era la que había fundado el abuelo, y llegaron a acuñar una fortuna grandísima. Vamos, una de las casas estas paradigmáticas del modernismo del Paseo de Gracia es la de los Amatller, construida justo en lo que se llama la manzana de la discordia, que es donde están las casas de Gaudí y de Batlló, de Puig y Cadafalch, que es de quien era la suya, ¿no? Uh-huh. De quién es, porque sigue abierta y además ahora puede visitarse de nuevo por primera vez en muchos años. Uh-huh. Y luego citabas a Pairot. Pairot despierta muchas pasiones, supongo que lo habrás imaginado leyéndolo, muchas pasiones femeninas. Es un chocolatero, pero es un chocolatero, pues bueno, sin vergüenza, uh-huh, exitoso.
Poco golfo.
Un poco golfo, sí, exacto. Y guapo y atractivo y que no se ciña a las normas. Bueno, y tiene una vida sexual, digamos, tumultuosa.
¿Qué nos gustan los malotes?
Por supuesto. Por supuesto, los buenos y se los quede su madre. Por supuesto, para nosotras los malos. Y Pairot es un modelo de chocolatero contemporáneo. Pues esos chocolateros de autor que hay ahora, que se atreven a hacer cosas muy...
Que investigan, ¿no?
Bueno, que por supuesto que han incorporado la ciencia, claro, a la cocina del... Uh-huh. Que eso es muy interesante.
Sí, más veces,
yo no me lo habría imaginado nunca, ¿no? Yo acabé hablando con químicos, uh-huh, expertos en cristalización, porque resulta que la manteca de cacao tiene una cristalización muy peculiar y es necesario saber cómo cristaliza para fabricar un chocolate, uh-huh, mejor que el anterior, ¿no? Y es interesante, porque te decía de pronto un químico, es que claro, el chocolate es una sustancia químicamente muy compleja. Dices, bueno, pues también lo será, además de una cosa riquísima, bueno, será lo que dices.
¡Viva la química!
Sí.
O sea que el Pairot sería como una especie de Adrià del chocolate también, ¿no?
Claro. De hecho, hablé con algunos chocolateros catalanes y uno de ellos era el que siempre surtió de chocolate al Bulli. O sea que no estamos nada lejos de ese referente.
Bueno, estamos hablando de los personajes masculinos, pero los personajes centrales son tres mujeres, Sara, Aurora y Mariana. ¿Quiénes son? ¿Cómo son cada una de ellas?
Bueno, Sara es la chocolatera contemporánea, siglo ahora, 21, uh-huh, 20, porque la novela arranca en la Barcelona preolímpica, hace unos años. Sara es una mujer muy, muy hecha a sí misma, que lo tiene todo, aparentemente lo tiene todo. Tiene, uh-huh, la hipoteca pagada, tiene hijos con el futuro resuelto, es dueña de una chocolatería de tradición.
Viento en popa.
Pero tiene demasiado, tiene tanto que tiene demasiado, porque hay ahí dos hombres en su vida y dos, hasta donde alcanzan mis
entenderas. Tan problemas fijo.
Uh-huh. Y ella anda en un lío sentimental, de hecho esa primera parte es un triángulo amoroso que hay que acabar resolviendo. Uh-huh. La segunda es Aurora, la del 19, que es una mujer humilde, nacida en una casa bien, pero en los sótanos. El servicio vivía abajo, ¿no?, en esas casas. Y ella nació allí, además con una vida ya de entrada muy desgraciada, que acaba siendo un poco la sombra de la niña bien de la casa. Su destino va, por una serie de circunstancias, muy unido al de la hija de la casa. Más de lo que ella piensa, porque en esa época las clases sociales eran dificilísimas de superar y ella, bueno, va a haber sorpresas en esa vida de Aurora. Que estaba ubicada en el 19. Y la última, bueno, ya os he hablado mucho de Fernández. Yo conocí, mientras investigaba para esta parte de la novela, que es la más difícil, sin duda, y la más histórica también, la más basada en hechos reales, descubrí a una chocolatera de esa época que tuvo un negocio abierto 3 años y tuvo que luchar contra el gremio de chocolateros barcelones, que era absolutamente misógino, porque en ese momento una mujer no podía gremiarse, no podía superar las pruebas de acceso, por tanto, si no estaba gremiada no podía tener negocio abierto. Y esta mujer, que además dicen que fabricaba el mejor chocolate de Barcelona, tuvo una lucha encarnizada contra el gremio que perdió, la obligaron a cerrar. esta mujer ha inspirado el personaje central de la tercera parte, que es Mariana. Nunca tuvo la real nada que ver con Fernández, con mi Fernández, digamos, pero yo los casé. Esta es una cosa que hicimos.
Que te lo has permitido, licencia.
Sí, claro, decidí que estaban mejor casados porque hacían buena pareja y ahí están. Mariana es la mujer de este Fernández que inventó la máquina.
Oye, ¿cuánto tiempo has estado investigando? ¿Cuánto tiempo?
Mucho.
En esa parte sí que has tenido hasta con el colegio de notarios, ya te decían, por Dios, Care, déjalo.
Sí,
ya,
sí, el pobre hombre
acabó.
Cuando me veía entrar ya palidecía.
Pero claro, luego has estado hablando con químicos, con chocolateros, así si tuviéramos que dar una cifra, diríamos, de investigación, un número de tiempo.
Un año aproximadamente, un año. Sí. Yo me concedo siempre periodos largos para investigar. Primero, porque contribuye a mi felicidad, ¿eh? Estas documentaciones me enriquecen mucho. Primero, porque encuentras aquello que vas buscando. A veces no tanto, ¿no? Pero bueno, sueles encontrar aquello que vas buscando. Pero sobre todo encuentras lo que no buscabas y lo que no tenías ni idea que podías buscar. Y eso es maravilloso. Porque,
eso es lo que te sorprende.
Claro, primero porque a ti te enriquece mucho, pero enriquece las novelas.
Sí.
Claro, y hay muchas cosas que se filtran en las novelas que no estaban previstas. Y por eso, precisamente, yo no quiero renunciar a esta etapa. Por eso y porque me gusta. Pero a veces me lo dicen, ¿por qué no delegas la documentación? La documentación es delegable. Bueno, pues en mi caso no. No, porque es que no puedo mandar unos ojos que vean como los míos, ¿no? Que se fijen en las mismas cosas.
Sí. Me imagino que también la capacidad de asombro tuya, tú sabiendo cuál es, lo puedes transmitir más al lector, ¿no? O sea, a mí me ha sorprendido el lector.
Tú te emocionas con unas cosas y otra persona se emocionará con otras.
Pero para transmitirlo, ¿no? Si tú te has sentido emoción, será más fácil.
Claro,
contarlo,
no, por supuesto. La emoción tienes que sentirla tú cuando escribes y eso es lo que quieres transmitir. Claro. E incluso lo que estás diciendo antes.
Claro,
cuando tropiezas con un tema dices, uy, qué maravilla saber que esto existe, vamos a investigarlo. Claro. Pero y para eso tengo que hacerlo yo. Eso no puedo hacerlo nadie por mí, ni quiero, ¿eh? Yo os confieso que cuando estoy muy bien aquí con vosotros, ¿eh? Pero cuando más feliz soy en la vida es cuando tengo 3 meses por delante y nada más que hacer que buscar papeles en un archivo. Soy tan feliz.
Me lo creo,
nadie me busca, ni me quiere, ni me dice. Y yo estoy allí horas y horas.
Una detective de las historias.
Sí.
Bueno, Cari, al comienzo comienzas hablando del comportamiento de los polimorfos. Y dices, las personas antes o después terminamos por aburrirnos de todo. Del chocolate, ¿no?
Claro. Bueno, del chocolate quizás sea una excepción, pero si lo tomamos con demasiada frecuencia,
satura.
También. Claro, todo lo que se vuelve una cosa habitual en nuestras vidas. Somos así los seres humanos, ¿eh? Qué curiosos. Y nos cansa todo, hasta lo mejor nos cansa. Y eso es lo que le pasa a Sara. Sara lo tiene todo. Esa frase va directa al blanco, ¿no? Y el blanco es Sara. Y Sara tiene todo lo que cualquier persona, cualquier mujer podría desear. Sin embargo, ya desea otra cosa.
Bueno, y también has dicho, a veces tengo más ganas de explicar la historia de las cosas que de las personas.
Sin
Por
duda.
Eso la chocolatera de porcelana, que aparece rota al principio.
Sí.
Y tienen que recomponerla, digamos.
Claro, en realidad estamos aquí hablando de todos los personajes, de todas las tramas, pero yo diría que el único personaje principal, la protagonista, es esta chocolatera, que es una chocolatera de porcelana blanca, surgida de las fábricas reales de Sèvres en Francia, que eran las que fabricaban todo el menaje de Versalles, ¿no?, de los reyes franceses, y que empieza rota. Y la historia lo que hace es reconstruir ese objeto. Empieza a chañicos y reconstruida por Max, el pobre, que está intentando que su mujer se disguste un poco menos porque se ha roto eso. Y vamos viendo cómo poco a poco va cobrando vida, va recomponiéndose, recupera la tapa que se había roto, se le arregla la desportilladura que tenía en el pico y al final la vemos nacer, ¿no? Y vemos nacer a ese objeto. Y eso obedece pues a una de mis obsesiones como persona y como escritora también, porque al final lo vuelcas todo en tus libros. Y es que yo siempre me pregunto eso, casi me interesa más saber lo que han visto mis platos que la gente que vive conmigo, ¿no? De verdad, soy un poco exagerada, pero siempre que tengo en la mano un objeto con historia, si es familiar ya ni os digo, siempre lo que acude a mi cabeza es que habrán visto en qué conversaciones habrán estado, que sabrán que yo no sé, ¿no? Estos objetos sencillos.
Si las piedras hablarán. Bueno, es apasionante leerla, pero hablar con ella también.
Y a veces lo más sencillo es lo que realmente nos contaría grandísimas historias. Pues eso he intentado hacer aquí.
Y nos encantaría seguir conociendo tus historias, aquí charlando contigo, pero nos encanta también descubrirlas, por ejemplo, en este deseo de chocolate. Care Santos, muchísimas gracias.
Un placer.
Adiós.
Hasta
noticias.
Luego.
Después seguimos.
Son las 11.